Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia en este martes 17 de octubre, día en el que cuatro equipos de la provincia de Valencia han conocido a sus rivales para la primera ronda de la Copa del Rey. Hablaremos de ello, conoceremos la última hora del Valencia, hay noticias importantes desde la enfermería en la Ciudad Deportiva de Paterna y analizaremos la victoria, la gran victoria del Levante, que sirve para que el equipo de Calleja se asiente en los puestos altos de la clasificación. Como siempre, mucho fútbol y también mucho baloncesto. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, información, última hora, noticias, protagonistas y el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con los asuntos más importantes que nos está dejando el día, empezando por el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey.
Unión Deportiva Logroñés.
Hasta las gaunas, la Unión Deportiva Logroñés viajará un equipo de primera división.
El Valencia.
Será el Valencia Club de Fútbol. El Club Deportivo Baré, hasta La Rioja viajará un equipo de segunda división.
El Levante.
Que jugará ante el Levante, Unión Deportiva.
Acheneta.
Localidad de Acheneta de Albaida, 1.146 vecinos solamente.
Real Zaragoza.
Club Deportivo Buñol.
Desde la sexta categoría del fútbol español, el Club Deportivo Buñol.
Real Sociedad.
Iván Herraiz arranca una nueva edición de la Copa del Rey. Cuatro equipos valencianos han conocido este mediodía a su rival.
Empezando por el Valencia, que se va a medir al Logroñés en Las Gaunas. Gol en Las Gaunas, seguro habrá gol en Las Gaunas, como decía el propio presentador del sorteo, como ya hizo en 2020, porque se enfrentó viniendo como vigente campeón en Las Gaunas con un gol de Maxi Gómez. Jasper Cilesen se lesionó en el calentamiento de ese partido y estaba Albert Celades como entrenador en el último enfrentamiento de Copa entre la Unión Deportiva Logroñés y el Valencia Club de Fútbol. El Levante da la casualidad de que también va a tener que ir a Logroño para medirse al Barea, equipo de la tercera federación, en la cual se encuentra el rival de Levante Unión Deportiva. Y después las dos grandes noticias, sobre todo porque esperaban un rival fuerte, se lo ha encontrado y de mayor envergadura el Buñol, que se va a enfrentar a la Real Sociedad. Recordemos que el Buñol está en la Liga Comunitat, lo que sería preferente, por debajo de tercera ref, y el Atzaneta es líder del grupo sexto de tercera ref, es el grupo valenciano, y se va a medir al Real Zaragoza, que este año pugna por subir a primera división.
Fue soltarlo David Albelda y salir disparados, líder, está en ronda de Copa del Rey, enhorabuena. Enseguida nos adentramos con todo lujo de detalles en todas estas eliminatorias. En el Valencia-Villarejo, dos entrenamientos en apenas 24 horas, con buenas noticias por fin desde la enfermería.
Sí, buenas noticias porque ha recuperado a cuatro futbolistas de golpe de esa enfermería que estaba hasta los topes durante las últimas semanas. Ayer ya entrenaron y han repetido y han completado la sesión con el grupo. Sergi Canós, José Luis Gallá, Cristian Mosquera y Thierry Rendal. Así que cuatro buenas noticias para futbolistas importantes de Rubén Baraja. Sigue dentro con los fisios, con un problema en la espalda, André Almeida. A mí me dicen que no está descartado ni mucho menos para el partido de lunes, pero ya sabemos que la espalda es una lesión que tiene mucho que ver con las sensaciones del futbolista.
Raro
que
es,
tiene.
Lleva dos semanas al margen del grupo por un problema de la espalda. Recuerdo que se cayó a última hora de la lista de convocados para viajar a Mallorca.
Sí, por eso es cuestión de sensaciones. Un día te levantas bien, con dolores, y otro estás mejor. Están trabajando con ellos,
pero
los fisios.
Eso le puede pasar a Pedro Zamora en el salón de su casa, no en un club deportivo profesional.
Y me pasa.
Claro.
Bueno, como lo que hablamos de la plantilla.
Enseguida le veo entrar por la redacción, digo, dolor de espalda.
Como lo que hablamos de la plantilla. De lanza de la bota de Thierry Rendal. Cuestiones que no se entienden en el fútbol profesional, pero que están ocurriendo en el Valencia. Seguirán en la enfermería Diakabi, Jesús Vázquez, Alberto Marí. Por cierto, Alberto Marí ya en su cuenta atrás, tres semanas. Vamos a ver si pueden ser en dos semanas ya con el grupo. Así que empieza a ver, como se suele decir, el tópico. Echamos mano de él, la luz al final del túnel. Y hoy, sorprendente, porque ayer contábamos que estaba previsto que Mamardashvili, Saint Ozcallar entrenaran ya hoy con el grupo, que llegaban ayer por la tarde a Valencia, porque habían jugado ya su partido con la selección el pasado domingo, pero día de descanso para los dos, así que ninguno ha acudido a la ciudad deportiva. Descanso para estos dos futbolistas. Mañana sí está previsto que acudan en la sesión matinal en Paterna.
La famosa gestión de esfuerzos también para los internacionales que regresan de los compromisos con su país. Fútbol, segunda división, Levante 1, Racing de Ferrol 0. Pedro Zamora, la noche nos dejó un protagonista por encima del resto. Dani Gómez, goleador, pitado y finalmente aplaudido.
Tuvo de todo la noche para Dani Gómez. Tuvo una ocasión en la primera parte, después del rechace de Cantero al remate de Buldini. Empezaron a pitarle ya la primera parte. Bueno, a Dani Gómez le llevan pitando toda la temporada, y el que le moleste escucharlo, pues tiene un problema. Le pitan casi siempre, lo haga bien o lo haga mal.
No sentaría muy bien que la temporada pasada no quisiera jugar en segunda división con el Levante.
Claro,
entiendo.
Se marchó cedido al Español, luego repasaremos todos sus datos, pero ya te adelanto que no marcaba desde abril de 2022, y tampoco es que haya hecho muchos goles, pero ayer la grada le pitó antes y después del gol, porque cuando marcó, un golazo por cierto, se llevó rápidamente, o sea, no fue una cosa de corro 30 metros y llego a la esquina, no, o sea, fue
sí, acción, no había entrado la pelota en la portería y llevaba el dedo índice en el oído,
prácticamente, dedo a la oreja, dedo derecho a la oreja, en un claro gesto de ahora me estáis pitando. Después llegan sus compañeros y aún hace otro gesto despectivo a la grada. Medio pide perdón cuando le cambian, porque después del gol y después de esa celebración le siguen pitando. Y en el momento en el que le cambian, aprovecha para aplaudir a la afición. Y en uno de esos aplausos lo hace con más pausa, junta las manos, en un gesto que podéis ver en cope.es/Valencia, en una imagen captada por el Levante Unión Deportiva. Pide perdón y ahí cambia todo, porque la gente deja de pitarle y le ovaciona. Y luego, rápidamente, en zona mixta, ya en frío, una media hora después del partido, Dani Gómez pidió perdón.
Es un gesto que estoy en caliente porque quiero ganar, porque quiero marcar, porque quiero ayudar al equipo, porque al final no es de buen gusto que te piten en tu propia casa, pero bueno, al final es que no depende de mí y es un gesto de equívoco mío. Creo que es entendible que estamos a muchas revoluciones, al final la situación creo que es comprensible. Es mi afición, creo que no es un buen gesto por mi parte y quiero pedir disculpas ante ello, ante toda la gente que se haya podido sentir molesta. No le doy mucho valor, pero repito, si algún aficionado de Levante se ha sentido ofendido, lo siento de verdad, lo siento de corazón, que al final sé que no es un buen gesto y lo más importante es los tres puntos del equipo y volver a estar arriba.
El Levante se pone tercero a un punto del líder y con puntos de ascenso directo. Vámonos en directo hasta la redacción de Sin Tregua. Carlos Ayats, queda declarado el estado de felicidad en Orriols. Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Bueno, pues paso a paso, poco a poco. Creo que el pasado reciente nos ha enseñado a tener los pies en el suelo y creo que es lo que tiene que hacer el equipo. Es verdad que hay cosas muy positivas, que el equipo está tirando, que esa alegría que tiene, con la que juega, con esa ambición, con esa mente limpia, que es yo creo la principal diferencia con el año pasado, nos está haciendo soñar con algo que pensábamos que era complicado, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que es importante que se tengan los pies en el suelo. El ambiente es positivo, pero es mejorable también. Ayer se vio cierto ambiente enrarecido con Dani Gómez, que yo creo que sería positivo que se fuera puliendo, a lo cual tienen que ayudar, se tiene que ayudar desde fuera y también desde el propio jugador. Y luego hay que pensar que estamos en un contexto muy, muy al límite a nivel económico, que estamos en una semana muy importante para el futuro del club y que, bueno, pues hay muchas cosas que todavía no están claras. Pero sí que es verdad que se percibe algo distinto, que se percibe algo bonito y que yo creo que el equipo, con esa alegría, con esa felicidad con la que juega y con esas ganas de ser feliz, bueno, pues nos está contagiando al resto.
Y tanto que sí, gracias Carlos Sayats. La opinión desde la redacción de Sin Tregua. Y en baloncesto, Fermín Rodríguez, faltan poco más de 24 horas para la disputa de una nueva jornada de la máxima competición continental aquí en el pabellón de la Fuente de San Luis. Por desgracia, no es un enfrentamiento cualquiera, llega desde Israel Maccabi y el partido ha sido declarado de alto riesgo.
Así es, Hugo. Ayer ya te comentamos que hay hermetismo absoluto entre todas las autoridades. Sí es cierto que hoy la delegada de gobierno, Pilar Bernabé, ha comentado que el dispositivo de seguridad de todas las fuerzas del orden para este partido va a involucrar a 700 agentes. Imagínate lo que conlleva esta situación, que está afectando obviamente a una zona del planeta y del cual Israel, Maccabi, es, digamos, su gran bandera deportiva. Siempre viajan con seguridad privada, van a viajar todo el equipo, ya están juntos desde el viernes, hemos podido hablar con algún miembro del equipo, y en Chipre, va, desde Larnaca, llega el vuelo a las 7 de la tarde y a partir de ahí, nosotros sabemos que van a estar en el paro de salir, pero pueden haber cambiado, porque el tema de la seguridad hebrea, ya te digo que hay hermetismo absoluto. Preocupa también que haya una manifestación pro-palestina a las puertas de la Fonteta. Ya han avisado que los controles van a ser absolutos, que la gente vaya con tiempo al pabellón, porque no va a ser eso de llegar y entrar, como suele ser habitual, y la gente obviamente también preocupa en la plantilla, en el vestuario taroncha, todo lo que ocurrió ayer en Bruselas. Les hemos preguntado, y esto nos ha comentado el capitán y el entrenador.
El club ya está haciendo todo lo que está en su mano para que haya todas las medidas de seguridad dentro del pabellón. Se va a hacer lo posible para que haya la máxima seguridad. Está claro que hay cosas que están fuera del control de todos y bueno, por nuestra parte, pues estar tranquilos, pensar en lo nuestro, en nuestro trabajo y dejar a los responsables que se encarguen de los demás y sobre todo transmitir tranquilidad desde el equipo hacia la afición.
Está claro que el club está haciendo todo lo que está en la mano y no en la mano para tener la máxima seguridad dentro de la Fonteta, tanto dentro como los alrededores, que son cosas en las que a lo mejor se escapan, ¿no? Como lo que pasó el otro día. Como dice Víctor, hay que transmitir tranquilidad, se va a jugar el partido y tenemos que estar pues pensando en o intentar, ¿no?, dejar un poco fuera lo extradeportivo y pensar un poco en lo deportivo.
Las palabras de Víctor Claver y de Alex Mumbrú. Luego ampliamos esta información. Contado en titulares, las noticias más destacadas que nos está dejando el día. 2:43 de la tarde, en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Lo analizamos todo aquí, en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mi reto para septiembre, ponerme fuerte por dentro y por fuera.
Que mi mente y mi cuerpo formen el mejor equipo.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
En Nissan Almenar, tu Nissan kilómetro cero al mejor precio. Sin dudar. Nissan Almenar.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Amores vienen y van, pero no así. Te iba a querer para siempre, pero casi. Hablamos del Valencia. Hoy se baja la persiana por fin a los compromisos internacionales para 5 valencianistas. repartidos por el mundo. Alguno, de hecho, está jugando ahora mismo en directo, Iván.
Los que terminan los primeros van a ser los de la Sub-21. Tanto Diego López como Fran Pérez como Javi Guerra, los dos primeros titulares en el día de hoy contra Kazajistán, partido que arranca a las 3:30 de la tarde. Son tres de los que quedan por jugar. Los otros dos son Roman Yarenchuk, que lo hará a las 9:45 contra Malta en Malta, clasificación para la Eurocopa de 2024, y también Selim Amala, clasificación para la Copa de África a las 9 de la noche, Marruecos-Liberia.
La Liga vuelve este viernes. Recuerdo que será el Valencia quien cierre la jornada en Primera División el lunes a las 9 de la noche en Mestalla frente al Cádiz. Villarejo, buenas noticias para Baraja, que ve cómo poco a poco se va vaciando la enfermería.
Sí, y ayer decíamos que además gana un día porque el partido es lunes ante el Cádiz, así que eso va a servir para que tenga un día más de recuperación esta semana, los futbolistas que salen de la enfermería, y son buenas noticias porque además son futbolistas importantes, empezando por el capitán, José Luis Gallá, al que ya le hemos visto completar dos entrenamientos con el grupo, así que marcha bien de su contractura en el isquiotibial. Sergi Canós, que volvería después de un mes de lesión, recordemos que se fue después de su primer partido como titular ante el Atlético de Madrid en aquella goleada mitad de septiembre 3-0 ante el equipo de Simeone.
Canós ha sido un mes y Gallá tres semanas.
Sí. Porque ha aprovechado la semana del parón, dijimos dos, tres, son tres. Uh-huh. Tres semanas después vuelve el capitán del Valencia. Mosquera, que andaba con algunas molestias, ha estado trabajando al margen junto a Thierry la semana pasada, pero ya es uno más del grupo. Lo mismo que Thierry, que para mí es la gran sorpresa, porque decíamos que andaba renqueante.
No me creísteis cuando os dije que se fue a Londres a desconectar porque estaba bien para volver a pleno rendimiento, dos entrenamientos, los dos con el grupo.
Yo lo que haría es cruzar los dedos con Thierry.
Bueno,
porque
eso lo llevamos haciendo años.
Hoy es martes y el partido es lunes. Y hay muchos entrenamientos de por medio, Dios no lo quiera, por el bien del chaval y del equipo. Pero vamos a estar cruzando dedos, mucho me temo, durante toda la temporada con este futbolista que vuelve, cae y así lleva, como pudimos comprobar la semana pasada en el informe que dimos, desde que llegó prácticamente en 2019 al Valencia. Así que cuatro buenas noticias. Almeida es la duda con esos problemas en la espalda, pero no lo descartan para el partido de lunes. Y lo que hablamos ayer de Jesús Vázquez, dándole al chaval absoluta libertad para que él mismo, con sus sensaciones, diga si quiere salir o no a corretear un rato de forma suave en el césped de la Ciudad Deportiva Paterna.
Las últimas imágenes me pareció que eran con botas, ¿verdad?
Por la tarde, ayer por la tarde la sesión vespertina iba con botas.
Buena señal.
Sí, por eso que va mejorando y ya te digo, con máxima precaución y sobre todo dejando la libertad al futbolista de que él por la mañana llegue a Paterna y dé el informe de sus sensaciones y a partir de ahí pues preparan un entrenamiento más exigente o menos exigente, pero hay que ir piano a piano con el lateral del Valencia. Y Alberto Marí, como te decía, en principio vamos a ver si puede recortar y en un par de semanas ya puede estar trabajando con el grupo, que va a ser otro de los fichajes adelantados a las Navidades para Rubén Baraja.
Por cierto, Iván, se ha hecho oficial la renovación de una de las perlas de la academia. Hablamos de un chico de solo 16 años, pero que ha dejado en todo este tiempo muy buenas sensaciones.
Sí, ayer cumplía 16 años David Otorbi, futbolista del Juvenil A, internacional sub-17. De hecho, ha sido citado hoy para ese mini torneo de clasificación para el europeo sub-17 con la selección española. Cumplió, como digo, ayer los 16 años, que son los que le permiten ya firmar la ficha P, la ficha profesional, por la cual se ha hecho hoy oficial la renovación que venía ya pactada desde el mes de junio, de padres nigerianos, de El Cabañal, donde jugó antes de llegar al Valencia Club de Fútbol. Actualmente, como digo, futbolista del Juvenil A, extremo diestro, con un físico muy potente, con mucha potencia al espacio, y que hizo esta pretemporada con el Valencia Mestalla después de debutar la pasada campaña en la última jornada con el División de Honor. Estamos hablando de Generación 2007, que esto le gusta mucho a Rafa, está pendiente de eso.
2007 ya.
Y este fin de semana va a volver a jugar después de dos partidos de sanción para un Juvenil A que está líder desde esta semana de División de Honor Juvenil, con 6 victorias en 7 partidos, menos goleado y más goleador.
Y Zamora, un viejo conocido de la afición valencianista, se pasó anoche por el partidazo de COPE para hablar con Juanma Castaño, Antena de Oro 2023, y contar el infierno que ha vivido en su último equipo.
Marcelino García Toral, ex técnico del Olympique de Marsella, en su primera entrevista en un medio de comunicación español, eligió el partidazo de COPE para contar lo que le ocurrió. Y lo que le ocurrió es que tuvo que marcharse prácticamente corriendo de Marsella por las amenazas de los ultras. Es curioso, porque los ultras, a quien querían fuera, era al presidente, entre otros, Pablo Longoria, otro viejo conocido de la afición del Valencia. El que primero salió fue Marcelino, luego se quedó Pablo Longoria, las cosas no le fueron bien, cayó en la previa de la Liga de Campeones, tampoco iba demasiado bien en la Liga Francesa, por cierto, el fin de semana en el que se marchó iba a jugar contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, y así contó esta atípica situación en el banquillo Marcelino en el partidazo.
No, yo no tuve ningún problema. Lo que sí pensaba, que con esta situación donde la persona que me había elegido, pues cuando él estaba débil y él me dice que se va a ir, mi razón de ser allí pues no tenía lugar. Y además, pues bueno, yo tampoco quiero trabajar en una situación de este tipo. Para eso, pues mira, tengo una gran pasión por el fútbol, siempre la tendré. Desarrollo mi trabajo con total libertad, nunca coaccionado, así durante mis 20 años de profesional lo he hecho. Y por lo tanto, esta situación, pues bueno, es algo, yo creo que inaudito. Ojalá no me vuelva a ocurrir en mi trayectoria profesional, que no me quedan muchos años, y tampoco le ocurra a ningún otro compañero.
¿Os sigue sorprendiendo que en pleno siglo XXI pasen estas cosas, que los ultras tengan barra libre en un club hasta el punto de pedir una reunión con el presidente y pedir que salgan el propio presidente, el entrenador, el director deportivo, y que al final tenga que salir huyendo un técnico de prestigio como Marcelino de Marsella?
A mí sí, pero no. Lo de los ultras, a mí lo que me sorprendió, y Juanma ayer se lo preguntó, Juanma Castaño me refiero, bastantes veces a Marcelino, y a mí siguió sin quedarme claro cómo puede ser que Pablo Longoria le dijera que se iba a ir, que se fuera Marcelino, y luego Longoria sigue allí. Y además le pregunta a Juanma, pero no, esto es ¿te sientes traicionado o decepcionado? Y dice, no, es mi amigo y lo será siempre. Yo no sé si era por simplemente una cuestión diplomática, pero vamos, es que lo que pidió los ultras, que es una cosa lamentable, no era que se marchara Marcelino, era que se marchara Pablo Longoria, el director deportivo y otros dirigentes, no el entrenador. Y sale el entrenador y se queda ahí Pablo Longoria. A mí, de verdad,
sí, el caso es un poco raro.
Esta historia me la tiene que explicar.
La relación entre los dos.
Claro, a mí me la tiene que explicar porque no la entiendo. Lo de los ultras es una cosa lamentable que, desafortunadamente, parece todo el mundo que tiene cierto contacto, conocimiento con el equipo francés, el Olympique de Marsella, da por sentado que eso es así y todo el mundo asume las reglas del juego.
Bueno, evidentemente Marcelino, que tiene capacidad para hacerlo, yo creo que eligió la fórmula más inteligente, que es salir por patas del equipo. La situación de Álvaro Longoria, de Pablo Longoria, evidentemente llama la atención, pero yo creo que Marcelino hizo lo que tenía que hacer, a sabiendas de que, como tú dices, el historial de los ultras de Marsella, es decir, Marcelino ya un poco se podía oler,
sí, igual al siguiente,
dónde iba y cómo podía acabar. Pero claro, lo que sorprende es que haya sido casi que al llegar, ¿no? A las primeras de cambio. Esto suele pasar a los entrenadores con el tiempo, pero claro, es que el objetivo no era el entrenador, era Longoria. Y yo creo que la decisión de Marcelino es bastante inteligente, de salir por patas antes de que le hubiese salpicado. Seguro, por el historial de los entrenadores que han pasado por allí, seguro que le hubiera salpicado.
A mí me sorprenden dos cosas. La primera, que Marcelino dijo que él no sabía nada de la situación cuando llegó a Marsella y que se lo encontró después.
Pues igual es que vive en otro país que no es el mío, pero no sé. No,
claro. Hombre, hay cosas que no se pueden decir, seguramente. No,
lo que pasa es que hasta que no estás allí no te das cuenta de la magnitud de lo que supone entrenar a la Olympique de Marsella y los hinchas como son.
Pues yo creo que
es tan fácil como
ir a internet,
perder el tiempo 10 segundos en Google. O sea, no es mucho más complicado que eso, ¿eh?
Correcto.
Y Marcelino lo sabía, lo que a lo mejor ayer no pudo decirlo, o no quiso.
Y lo otro que me sorprende es que creo que la decisión de Marcelino, aparte de la más cómoda, es la más cabal. No acabé de entender muy bien el cambio de opinión de Pablo Longoria. No ya por lealtad, sino por propia comodidad. Parecía una cuestión más de orgullo, de voy a darle al máximo accionista que me ha contratado lo que me ha pedido, más que pensar en sí mismo, tengo la sensación.
Confirmó en el partidazo, en esa entrevista con Juanma Castaño Marcelino, que rechazó una propuesta del Sevilla por una temporada con objetivo Europa para firmar más años ahí en el club hispalense, y dijo que era un contrato corto, sin confianza, y que por lo tanto lo descartaba. yo creo que bueno para, iba a decir para el Valencia, pero evidentemente el Valencia no se puede medir ahora mismo como rival con un equipo Champions como el Sevilla, pero para los intereses deportivos de sus rivales, yo prefiero a Marcelino fuera de un banquillo como el Sevilla a que esté, porque creo que lo haría bien, sinceramente. Porque
aquí tuvo, que firmó dos años.
Estuvo, él ya estuvo en el Sevilla, él ya estuvo en el Sevilla y un poco duró. Bueno, su,
no, muy poco.
Sí, pero su problema fue con Monchi.
No, pero sí, pero él, también era una situación partidista que tenía que hacer vacas sagradas, él hacer limpieza en la plantilla.
Él en la entrevista hace referencia precisamente a eso y él dice: yo ya tengo la experiencia de ir a Sevilla la primera vez sin confianza en un proyecto largo y no me va a volver a pasar. Yo lo que quiero es un proyecto, al menos, mira, dejó entrever que lo que quería era por lo menos dos años fijos para poder trabajar, como era el caso de
sí, aquí
de
mató
por lo que hablamos de Marsella, yo creo que Marcelino va allí pensando que lo va a hacer muy bien y que va a domar ese entorno tan explosivo y volcánico.
Primero que se encuentra es un palo, que lo ha dicho Pedro, que se cae, creo que es con Panathinaikos en Liga de Campeones en la fase previa y se queda fuera. Es cierto que el segundo partido es un partido que hay que verlo y que las situaciones que se dan, pues al final le llevan a una serie de catástrofes que lo sacan de la Champions, pero ya empieza con un tropiezo importante porque el Olympique de Marsella había fichado para estar arriba. En fin, la mejor de las suertes, evidentemente, para Marcelino García Toral. 3:05 p.m, lo próximo en Deportes COPE es la ilusión de la Copa.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de verdad Import.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Aquí seguimos en directo la sintonía de Deportes COPE Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García los mandos técnicos. Copa del Rey, primera ronda, 55 emparejamientos desde la primera división hasta la primera regional, 4 equipos valencianos en el sorteo, ausentes los 4 de la Supercopa, Madrid, Barça, Atleti y Club Atlético Osasuna. Iván Herraiz, ya conocemos los rivales del Valencia, del Levante, del Club Deportivo Buñol y del Atxeneta.
Sí, ha habido que esperar para la bola del Valencia, porque de los 16 equipos que estaban de primera división, recordemos que se caen los 4 de la Supercopa, Atlético Madrid, Real Madrid, Barça y
Osasuna.
Pues el Valencia ha sido de los últimos, faltaban 2 bolas de primera división por terminar y ahí es donde el Valencia ha encontrado el Unión Deportiva Logroñés, que va a ser el rival del próximo 31 de octubre, 1 de noviembre o 2 de noviembre, que van a ser las fechas en las que se juegue
el club hermano del valencianismo. Tú estuviste en la última eliminatoria de Copa allí.
Efectivamente, el estadio Las Gaunas, con la primera noticia que surgió en el calentamiento, con la lesión de Jasper Cirsen, que recordaréis luego dio muchísimo que hablar. Dejándolo fuera además de Eurocopa, ¿no?
Sí.
Pues ahí empezó el calvario de Ciles en Las Gaunas, en el calentamiento.
La casualidad ha querido que el Levante también viaje a Logroño para enfrentarse al Barea, equipo de tercera ref, que va a ser el rival del conjunto granota. El Atxaneta es la primera vez que participa en la competición y se va a medir al Real Zaragoza.
Un histórico.
Le podía tocar un primera, le ha tocado un segunda, pero es uno de los de la parte de arriba y un histórico del fútbol español. Al que sí que le ha tocado un primera y además equipo Champions es al Buñol, que juega en la Liga Comunitat de la Comunidad Valenciana, la que está justo por debajo de tercera ref, y el rival es la Real Sociedad.
Precisamente así han recibido en Buñol este mediodía, como decía Iván, un sorteo de Champions.
Siguiente rival de Autonómica, Club Deportivo.
Valencia.
La Liga Comunitat en el grupo Norte.
Real Sociedad.
Real Sociedad.
Y en el banquillo del Club Deportivo Buñol hay un histórico de los banquillos valencianos, desde la formación hasta la categoría amateur, como es el bueno de Luis Navarro. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Contento, mister, con el emparejamiento?
Sí, sí, muy contento. Es uno de los equipos que, a ver, todo el mundo pues, prefería que le tocasen. Primero, ya los habéis oído ahí en la sala, el Valencia, porque es de la comunidad, porque hay gente, mucha gente que es del Valencia, y bueno, quería bonito que el Valencia se enfrentase al Buñol, pero bueno, la Real es un equipo Champions, para nosotros es muy, muy emocionante y lo vamos a afrontar con mucha ilusión.
Imagino que ilusionado por recibir a un equipo Champions en Buñol, lo que supone para una plantilla que, con esto de los cambios de nombre de las categorías, es una plantilla que actualmente está en preferente.
Sí, la sexta categoría, porque ahora como han puesto tantas entre medias, pues hay muchas categorías. Pero bueno, es la sexta, sí, ahora es la antigua. Sí que es verdad que es más fuerte, que porque se han hecho menos grupos, se han hecho dos grupos, y se han cogido los 8 primeros de cada grupo antiguo que había de preferente, y al final pues son 16 equipos en cada grupo, pues bueno, competitivos y una liga más fuerte, más pareja a tercera división, se está notando en los partidos que llevamos, y bueno, yo creo que es un acierto, por lo menos en este sentido, para mejorar o para que la calidad del fútbol en Valencia pues un poco suba, ¿no?
Lleváis 5 jornadas de liga, estáis cuartos en la tabla con 9 puntos a solo 3 del líder, el Club Deportivo La Alcora. ¿Cómo afronta un entrenador, un cuerpo técnico, una eliminatoria como esta de Copa, que no es una eliminatoria cualquiera, que es contra un equipo Champions en casa, con jugadores de talla mundial enfrente, y que además es un escaparate precioso para los jugadores y para vosotros mismos desde el banquillo? ¿Cómo prepara este tipo de eliminatorias? Porque evidentemente tienes mucho más material al que recurrir cuando se trata de un equipo que se televisa todos los días, casi incluso hasta sus entrenamientos. ¿Cómo lo preparas? ¿Enfocándolo desde la ilusión, desde la mezcla con la competitividad, desde pensar en la competición doméstica, en la liga, en el día a día, y hacer rotaciones para centrar el tiro en lo importante que es el poder ascender a tercera ref? ¿Cómo lo afrontas desde el banquillo, Luis?
A ver, pues lo primero es afrontar estos dos partidos que nos vienen ahora de la liga, que para nosotros son muy importantes, es muy vital. El primer objetivo que tenemos era clasificarnos para la Copa del Rey, que lo hemos conseguido, y ahora es afrontar estos partidos porque tenemos que sacarlos adelante para seguir enganchados ahí arriba, para estar ahí metidos, y a partir de ahí pues trabajaremos el partido de Copa, a ver, y el partido de Copa contra un rival como este, sobre todo es más a nivel emocional, a nivel de que no nos pueda la motivación, que no nos supere, porque a veces es negativa si se excede demasiado, y saber que lo que tenemos que hacer es competir y intentar hacer las cosas lo más normales posibles dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestras condiciones, para poderles afrontar cara y ponérselo difícil. Sabemos que es complicado y difícil, pero bueno, el tema es competir, estar bien, estar serios, concentrados, muy motivados lo vamos a estar. Y luego sabemos que es un equipo que maneja muy bien, que juega un fútbol espectacular y que, bueno, vamos a tener que trabajar muchísimo. Pero ya te digo, lo primero que tenemos que también luego es ver cómo llegamos a ese partido, porque tenemos dos partidos muy importantes de la Liga Comunitat, dos partidos, como están siendo todos en esta liga, muy intensos, muy duros, que vamos a ver cómo estamos el lunes después de las Alquerías, para ver la gente que tenemos. Y le afrontaremos rotaciones, ya lo digo, no, rotaciones no, voy a ver la gente que en mejores condiciones está para poderos ponérselo difícil. Rotaciones al final no, porque queremos, dar muy buena imagen y que estén orgullosos de nosotros.
No sé si te ha dado tiempo a hablar con la directiva después del sorteo, si la directiva ha hablado ya con la federación por el asunto del estadio, el Beltrán Bagena, si va a poder acoger esta gran cita allí en el pueblo, en Buñol, recibiendo a un equipo Champions. El último compromiso, si no me corrige Villarejo, tuvo que ser en la ciudad deportiva de Buñol contra el Elche, también de la Copa del Rey para el equipo. ¿Sabéis si vais a poder jugar en casa?
Creo que no, lo más seguro es que no, porque hay una serie de deficiencias que no creo que va a ser imposible, más que nada también por tiempo y por algunas no se pueden subsanar, y creo que no, ¿vale? Entonces están viendo otras opciones, y es un tema ya que lo lleva la directiva, que ya lo lleva más o menos trabajando para ver, primero también era ver qué rival nos podía tocar también, y tenemos creo que de tiempo hasta el jueves para dar la sede, y imagino que el club estará trabajando para coger la sede que todavía, o sea, que sea más favorable para los aficionados, porque de verdad que es una lástima que dos veces te clasifiques para jugar contra un equipo de la división y que no puedas jugar en tu estadio, de un club que es centenario, un club que hay mucha gente mayor que sigue a su equipo, que es fiel, que está siempre con nosotros, y que bueno, pues habrá que facilitarles de la mejor manera ese desplazamiento.
Como decía en la presentación, Luis Navarro es un histórico de los banquillos del fútbol valenciano en las últimas décadas. Has pasado por el fútbol base, por la división de honor, has pasado evidentemente por el fútbol profesional, por el fútbol amateur, has pasado por la escuela del Valencia. No sé, Luis, si es el partido por el rival, por la entidad, no por lo que supone, sino por la entidad más importante, más grande al que vas a tener que enfrentarte en toda tu carrera.
Claro, como rival, sí. Luego he tenido partidos de ascensos y
claro,
que eran
claro.
Claves, partidos de salvar categoría también, los he tenido, y esos son muy importantes, pero sí que es verdad que a nivel personal y a nivel de enfrentamiento contra un equipo de la talla de la Real Sociedad, para mí, después de tantos años, de tanto trabajo, de tanto sacrificio, pues es un poco un premio, ¿no? Que es muy difícil, como yo digo a los jugadores, que tenemos que aprovechar esta situación, porque el fútbol ni hay pasado ni hay futuro, solo hay presente, y el año que viene no sabremos por lo que vamos a pelear, si podremos llegar otra vez a la previa y poder competir, si estaremos en más categoría y no podremos optar a jugar este partido, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Disfrutarlo. Para mí el más importante de mi carrera, seguro.
¿Tenéis algo para el bueno de Luis, para el míster?
Solo una cosa, yo supongo que ya sabrá Luis que no puede jugar en la Ciudad Deportiva del Levante porque el campo principal de la Ciudad Deportiva está siendo resembrado o sustituido el césped. Y luego yo sí que tenía una pregunta. Entiendo que es un equipo completamente amateur, ¿no? O sea, es decir, nadie se dedica a esto, me refiero a de los jugadores.
No, ninguno. Es más, el otro día a Ceuta hubo gente que tuvo que cogerse el día de vacaciones o perder el día de trabajo. Algunos no pudieron venir a Ceuta porque era día laborable, ¿vale? Porque además salimos en el día, salimos de madrugada a las 6 y para jugar a las 9 de la noche. Son todos que gente que no se dedica, no es profesional, ¿no?
¿Son gente del pueblo o tenéis fichajes? Bueno, Hugo, hay dos fichajes. Uno está extranjero, en Rentería, el que jugó. Ya es español, porque lleva aquí tropocientos años, pero es venezolano, juega en el Levante. ¿Pero es gente del pueblo o no? ¿O tenéis fichajes de...?
No, tenemos mucha gente de fuera. Es verdad que este año de aquí de Buñol, digamos que hay gente que ya... Pues como Gonza, el capitán, que lleva 6 años, Paco, que ya lleva, creo que son 4 o 5, luego hay gente que está aquí afincada, de viviendo aquí, pero de Buñol no. Están trabajando muy bien, yo creo que ahí sí que hay una base importante, tanto en el juvenil y en la escuela, como para que se vayan formando y se vayan... ya he tenido yo en pretemporada gente de segundo año juvenil que está jugando y que suben a entrenar conmigo, para que bueno, esa base pueda ser importante del club, pero ahora mismo hay gente bastante, casi toda, prácticamente, ya te digo, gente de fuera.
Super Paco, ¿eh? Que sigue ahí, que decía...
¿Pero es titular o no? ¿Lo pones o no?
Sí, bueno, claro. Vale.
Y él decía...
Hace una cosa, está mejor que cuando estaba el Huracán.
No, pero que decía, me voy a retirar ya con un partido grande de primera contra el Elche, y mira, han pasado 2 años y tiene otra... Tiene otro partido Champions.
También.
Super Paco lo merece.
Pues, se lo merece también.
Sí. A ver, es un tío que está súper metido aquí, súper implicado con el grupo, con el equipo, es un ejemplo, y ya te digo que está a nivel de peso y a nivel de cuidarse, está mejor que contra Huracán, está muy bien. Es más, para mí es una de las piezas importantes, tanto a nivel vestuario como a nivel en el campo, y eso que tengo otro segundo portero muy bueno, que cuando le toca actuar lo hace fenomenal, que es Gio. Y estoy en ese aspecto súper contento. Para mí es una alegría, tanto para él como para, por ejemplo, Cibera, gente veterana, o Tobía, gente ya, Alberto, gente que es de cierta edad, que llevan toda su vida jugando en este fútbol regional, peleando, haciendo grandes cosas, pues que tengan la oportunidad de jugar este partido.
Oye,
es
mister,
bonito que se puedan terminar con eso.
Mister, muy buenas, soy Fermín.
Bueno, hola, Fermín.
Oye, una pregunta. Tengo a Zamora aquí todos los días que juega el Levante en casa con el tema de las concentraciones. ¿Eh?
Que no se concentran.
¿Vosotros vais a pedir a los chicos que pidan ese día libre en el trabajo o qué vais a hacer?
No, esperemos jugar el festivo para que no tengamos que pedir nada, ¿vale? Que juguemos el día 1 de noviembre, que es festivo, y por lo tanto esa va a ser nuestra idea, porque no sé si les dejarían otra vez, porque ya te digo que pidieron permiso para el día del Ceuta y algunos igual no se pueden permitir.
Es que yo recuerdo el día de leche que Paco, que creo que estaba en el comedor de un colegio o no sé qué, claro, le tocó estar de pie todo el día, toda la mañana.
Imagínate ir al jefe y decirle que juego contra la Real Sociedad. Claro. Che, va, tira.
Dame una entrada.
De todas maneras, mister, si jugáis el 1, peligro noche de Halloween el 31, ¿eh? Te va a tocar a ti. No hay más trabajo, ¿eh?
No hay problema. Si al final no hay problema. Eso cada uno. Yo eso sí que soy bastante... Vale, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a ser policías? No, yo creo que tenemos un grupo muy profesional dentro del amateurismo, del ser aficionados, que se cuidan, que se protegen, y ya lo verás, porque normalmente se tiene una imagen del equipo de regional, que pues están fuera de peso, están fuera, que no se cuidan, que no, te puedo decir que la imagen de mi equipo no es así.
Van a venir Hugo con los reservas, la Real, porque juegan contra el Barça, lo has mirado, ¿no? Que juegan luego contra el Barça, o sea
no,
que...
Hombre, si no rota la Real... Quiero decir.
Sí, también, y tienen un partido también, creo que. No sé si es de Champions también, ¿no? Tiene un partido.
Pero es que hay que recordar que tiene que poner a 7 equipos de la primera
tienen
plantilla.
Que jugar,
sí, pero aún así, fíjate, acuérdate el banquillo de la Real en Mestalla.
El otro día fue un escándalo, vamos. El banquillo de la Real Sociedad en Mestalla era. Y el primer equipo, el equipo titular, ni te cuento. Mister Luis Navarro, que ha sido un auténtico placer hablar contigo, un trotamundos de los banquillos del fútbol valenciano, ahora en el Club Deportivo Buñol, pero Recambios Colón, Paterna, Burjasot, Torre Levante en juveniles, estuvo en el fútbol base del Valencia, en Utiel, en Requena, en Ribarroja, en definitiva, en un montón de equipos. Yo lo recuerdo cuando empezó en Cracks, que todavía estábamos por ahí, o sea que imagínate todo lo que ha llovido desde entonces. Nos alegramos un montón de que os haya tocado al Club Deportivo Buñol y en especial a ti y a ese vestuario, un rival de Champions como es la Real Sociedad, que lo disfrutéis y a ver si te podemos llamar dando la campanada y pensando en la segunda ronda.
Muchas gracias a vosotros y nada, ojalá que fuera así, pero bueno, yo solamente con disfrutar y que todo salga bonito y que se lo pongamos complicado, difícil y que la gente esté orgullosa de nuestros jugadores y de defender este escudo, para mí ya es un premio.
Gracias Luis, un abrazo.
A vosotros, un
Luis
abrazo.
Navarro, entrenador del Club Deportivo Buñol, sorteo de la Copa del Rey, primera ronda, Club Deportivo Buñol, Real Sociedad. Mola hablar con gente del fútbol modesto, porque esto no deja de ser el fútbol modesto, lo ha dicho Luis, sus jugadores son currelas que además siguen teniendo un comportamiento profesional en su día a día, a nivel físico, a nivel de alimentación, para competir en la sexta categoría del fútbol español cada fin de semana, en este caso defendiendo los colores del Club Deportivo Buñol. Hubo jugadores que no pudieron ir a la ronda final para meterse en esta primera ronda de la Copa del Rey en Ceuta, porque tenían que trabajar. Aún así, 0-3 ganaron allí y han recibido el premio de un equipo Champions.
Me contaba antes que fueron a Ceuta, primero en avión a Málaga, Valencia-Málaga, o sea, autobús Buñol-Valencia, avión Valencia-Málaga, autobús Málaga-Algeciras, ferry Algeciras-Ceuta.
Todo eso en el día del partido.
En el día del partido.
A 6 de la mañana ha dicho que
sí. Y luego vuelta.
Se han dejado el presupuesto de la temporada.
Sí, a mí me ha extrañado lo del avión. No quiero preguntar.
Pero hombre, te estabas jugando el meterte en el premio gordo, que es un equipo Champions.
Sí, pero después tienes que hacer una taquilla que te compense el avión.
Habrá jugadores cobrando al mes lo que cuesta un ticket de avión.
Te voy a decir una cosa:
que el Valencia-Málaga Ryanair.
Sí, 30 pavos. Que no era un vuelo charter.
30 pavos.
Que era una ocasión especial y que solo faltaba que hubiesen ido en autobús hasta la frontera para luego coger el... Vamos, que no me...
Dicho esto, es verdad que el partido importante para el club, digamos, para lo que es la propia evolución del club, es el que juegan el domingo y no contra la Real Sociedad. Sí, sí, bueno, dicho, que se le queda la ilusión.
Partido grande es una copa.
Por favor,
que, por cierto,
no
hay muchos campos que puedan jugar, ¿eh? Yo veo...
¿Cuándo va a jugar contra un equipo champion?
No, totalmente. El más especial, ese seguro. En tiempo de
el
juego.
Más especial,
y te
seguro.
Quiero escuchar decir, no entiendo a Luis poniendo a los titulares.
Yo
no lo entiendo.
Veo la Ciudad Deportiva del Valencia, ¿no?
Yo también.
Un sitio así.
Yo también, sí.
Oye, buen sitio el Puchades, ¿eh?
Si dice que hay tanto valencianista... Evidentemente, sí. El socio del club.
La pena, oye, es que no sea en el pueblo.
No les ha tocado el Valencia.
Esto, la copa para los modestos, pues qué menos que sea en el pueblo. Si se juega un partido, yo sé que es por la televisión, por la luz, sí, por el tiro
el
de cámara.
La iluminación.
Sí, sí. Claro, ya, pero la iluminación no para los jugadores, porque ahí se juegan partidos de noche, se entrena de noche y se ve el balón perfectamente. Es un tema de iluminación, televisión.
Ah, claro.
Y a mí me da lástima porque al final. Pues oye, pues si se ve un poquito peor por la televisión tampoco pasa nada. O sea, lo importante es que ahí se disfrute y se juegue en su estadio.
Campos de esa capacidad, porque me decían que no quieren un campo grande, quieren un campo de eso.
Hombre,
de
claro, 2000, Mestalla, ¿no? Pero Puchades, sí, es perfecto.
2.000 personas, algo así. No hay mucho.
Tengo mis dudas también de Achaneta. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el San Gregori, el del Torrent. Yo no sé la iluminación que tiene, por ejemplo, los silos de Burjasot, pero son campos,
Requena,
son
y uno,
campos míticos.
También,
a nivel televisivo, creo que
y es más cercano.
Lo conozco perfectamente. No lo olvidaré jamás.
Utiel, la
pero sí, tiene un campo además de buenas dimensiones, con grada que rodea todo el campo, pero un campo modesto, como es lo que está buscando el Club Deportivo Buñol. Anoche ganó el Levante y todo es felicidad en Orriols. Así sonaba el vestuario de Calleja tras la victoria. En 60 segundos te lo contamos todo.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
¡Atención, agricultor! Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Volvemos a hablar del Levante. Zamora, 3 puntos de oro y ya en puestos de ascenso directo.
A un punto del líder, sabes que semana a semana se pregunta si ascender es una obligación, si no, si es una ilusión. Bueno, el mensaje que se intenta trasladar desde el vestuario, desde partido a partido, de que es diferente. Yo ahí voy un poco contracorriente.
Pero ya has metido la cabeza entre los mejores.
Sí, yo no veo mucho la diferencia del año pasado a esta, pero bueno, hay gente que
de,
sigue.
De,
la...
que, ¿De ilusión? ¿De plantilla? De...
Para mí es, económicamente hablando, es estrictamente igual de necesario que el año pasado. Exactamente igual.
Pero no la inversión.
No, la inversión no. Pero
la necesidad, claro que es imperiosa, claro, volver a primera división.
Por eso digo que yo no entiendo. Bueno, con un hándicap para mí. Que no tienes a Pepelu, a Cárdenas, a De Frutos, ¿a quién me dejó? A Sarachi,
a Pubil,
que esos no los tienes.
Campaña.
Que no los tienes para venderlos.
Pero que las sensaciones son diferentes.
Pero yo es que esas milongas del... Sí, claro. Efectivamente. Sí, sí, no.
¿Sí o no?
Estoy completamente de acuerdo. Es lo que dice todo el mundo. Este vestuario es otra cosa. Ayer
es un perfil diferente.
Coincidí con...
Claro. O sea, pero y sí. La presión es diferente. A pesar de la necesidad que sea la misma...
Vale, yo os lo compro todo.
Pero ha pasado todo el mundo. Es que el Levante tiene la mejor plantilla de segunda.
Pues que es que la tenía.
Pero eso, pues no lo demostró.
Eso es otra cosa.
Pero la tenía.
Claro.
Pero la tenía.
Es que es eso.
El asunto es... Y la inversión. Y a nivel calidad-precio. La tenía. La diferencia también es que esta temporada es un poco también el quitarse las pulgas de encima y decir
que me parece muy
no,
bien, ¿sí?
Tal, para no meterle presión a los jugadores, al cuerpo técnico. Bueno, la presión está ahí, porque el Levante es un histórico que no puede quedarse anclado en segunda división por tema económico ni tampoco por categoría de su gente, y tiene que volver a primera división ahora. Que tiene más pasta el Elche, que ha bajado, o el Español, que ha bajado, o el Valladolid, que ha bajado, sí. ¿Que el Levante está en la situación que está a las arcas del club? Sí, pero el Levante ha hecho una buena plantilla de segunda división, está metido ahí arriba y de ahí no se tiene que bajar. O el Leganés no lleva menor presupuesto y más años ya en segunda división que el Levante y está ahí segundo en la clasificación. O el Tenerife, que está cuarto.
No, y va a estar, ¿eh? Yo creo que el Levante va a estar ahí todo el año. El caso es que 1-0, daba el Levante esta mañana unos datos, 5 porterías a 0, sí, en los últimos partidos, solo un gol recibido por Ander Fernández, que ayer... Si me pongo yo, es lo mismo prácticamente, porque el Racing de Ferrol no tiró con intención ni una sola vez en todo el partido. El Levante lo hizo bien. Ahora te cuento los imprevistos que tuvo durante el choque con distintas lesiones, que se le puso todo cuesta arriba. Y así valoraba la victoria y los 3 puntos sumados el técnico Javi Calleja.
Es una victoria de equipo. Es una victoria sufrida, una victoria peleada, luchada. Una victoria que es verdad que sabe a gloria porque se nos ha puesto todo en contra. Hay muchísima, muchísima competencia. Mucha. Son todos buenísimos. Son buenos jugadores. Están todos motivados, ilusionados, con ganas. Todos quieren jugar. Y todos los que saben lo hacen bien y me dan motivos para jugar. Y para mí es una garantía. Yo creo que es, de verdad, la plantilla en que más dificultades me ha puesto desde que soy entrenador para buscar un 11 de inicio, para cada jornada montar un plan de partido, porque claro, siempre te da mucha rabia dejar a muchos que se merecen jugar.
Escuchando esto, me he hecho las manos a la cabeza, se podía haber ahorrado a Fabricio, por ejemplo.
Por lo de ponerlo, ya, sí. Bueno, la explicación...
No, porque ha dicho que hay tanta competencia, que es tan difícil hacer un once, y le creo, porque todo el que sale aporta, podía haberse reservado a Fabricio que venía tocado.
La explicación de Fabricio es... Fabricio,
no es la primera vez que le pasa.
Parece
a Calleja, digo.
Sí, sí. Parece que se rompe en Albacete, las sensaciones son malísimas y luego las pruebas dicen que no. Y como me lo vas a preguntar ya, te digo que la sensación a falta de las pruebas que está siendo sometido hoy Fabricio son prácticamente las mismas. No se sabe si son solo malas sensaciones o de verdad hay rotura. A mí, desde luego, el sprint que se pega a Fabricio y la pinta que tiene de haberse roto, pero roto con ganas, es tremenda. Estamos pendientes de saber exactamente eso porque la acción es prácticamente idéntica a la de Carlos Belmonte. Pierna izquierda, aquello acabó con un edema y con una contusión. Veremos enseguida los resultados de esas pruebas. Y lo mismo Alex Muñoz. Ayer decía Calleja que era bastante optimista, teniendo en cuenta que eran solo unas molestias en el gemelo derecho, lo de Alex Muñoz, pero, como digo, hay que esperar a Alex Muñoz. Y lo de Fabricio, eso, pues parece una rotura, claramente, veremos.
Y tenemos que destacar, ya lo hicimos a través de nuestras redes sociales en la tarde de ayer, la gran iniciativa que tuvo el club en la previa del choque.
Y para mí, tan importante como el Levante, estuvo el patrocinador. Porque el Levante ayer llevó la camiseta limpia, que quedó mucho más... Para mí quedó mucho más bonito.
Bueno, destacó lo que tenía que destacar.
Claro, ahí voy, pero eso tienes que tener el ok del patrocinador. Ya lo contábamos en redes sociales, la representación de una mastectomía, es decir, en una parte del pecho, era como simbolizar la mama de una mujer, y en la otra, la cicatriz después de haber sido sometida una mujer a una mastectomía. Uh-huh. Todo para ayudar en la prevención contra el cáncer de mama. Yo... que era un poco escéptico, tengo que reconocerlo, estaba un poco pendiente de cómo quedaba, he de decir que chapó porque me pareció espectacular.
No, muy chulo.
El diseño, ya no el mensaje.
Con mucho cuidado, claro, con mucho mimo, con mucho...
El impacto
mucho
visual era mucho.
Sí, no hace falta decir que el mensaje es fantástico, que no piense eso es bobo. Pero en lo que es el impacto visual, lo que es la imagen, a mí me encantó.
Sí, porque lo podías haber hecho de muchas maneras y yo creo que elegiste la más cuidadosa con lo que querías simbolizar. Estoy entrando en la tienda porque la camiseta está muy chula. He leído en el club a través de redes sociales que había pocos ejemplares, pero que estaban puestos a la venta.
Claro, se subastaron a través de una página web que se dedica a este tipo de cosas, con lógicamente todo fin social para la lucha contra el cáncer. Se subastaban tanto las camisetas que jugaron ayer como las camisetas que la Liga te obliga a tener listas para el partido por si pasa algo. Es decir, el Levante, pues ayer fueron 11 más 5, 16, pues el doble, 32 camisetas.
Claro, pero entro para comprarla y
no puedes.
Y son 120 euros.
Bueno, ya, pero quédate con que son para la lucha contra el cáncer.
Ostras, pero son 120 euros, sí, quiero decir.
Vamos, y tanto que me quedo con eso, y poco dinero es la contribución, pero es que los precios de la ropa deportiva, ya sea en primera o en segunda división...
120, no tengo ni idea, pero me parece demasiado, ¿no? 120. No, que no lo estoy criticando, que digo que, me, que pensaba que eran más baratas, pensaba. Yo pensaba que eran más baratas, no tengo ni idea.
¿La roja es la de Andrés Fernández?
Sí.
Pues la de portero y la del primer equipo, 120 euros. Sí.
Por cierto, un médico que ayer vio en directo lo de Fabricio, su apuesta es a rotura fibrilar seguro.
Sí, lo que pensamos en Albacete. Sí. Pues es que yo creo que sobre todo para un mesecito tan explosivo, yo creo que ahora toro pasado, pues evidentemente, pero es que yo creo que se veía venir que igual había que tenerlo entre algodones, porque además es un jugador que está siendo determinante. Tiene muy buena pinta el Levante, este Levante, porque ya no es flor de un día, ya lleva una trayectoria en esta categoría, está en puntos de puestos de ascenso directo, se lo está ganando por mérito propio. Es cierto que para mí sigue teniendo ese toque de calleja que en los minutos finales de partido, o a raíz del tanto que logra, el equipo se va echando para atrás y se va echando para atrás y va dejando hacer al rival. Tú decías, el rival no tiró entre palos, ya, pero el rival se acercó peligrosamente. Si en lugar del Racing de Ferrol es otro club con más enjundia en la parte ofensiva, te puede vacunar y al final vas dejándote puntos en el camino que luego vas a echar de menos. Para mí, con el nivel de forma que tiene el equipo, que seguro que gran parte es mérito del cuerpo técnico, creo que tiene que dar un paso al frente más, porque tiene jugadores determinantes en la parte ofensiva y en el banquillo revulsivos para liquidar el encuentro. Dani Gómez pidió perdón, se le pitó, se le aplaudió, marcó, sus números son bastante pobres como para llevarse el dedo índice al oído, pero a fin de cuentas, ¿qué ha pasado ahí?
Bueno, los números son estos. Llega en 2020 con De Frutos, os acordaréis, ese fichaje pack desde el Real Madrid. Temporada 2021, hablo en Liga, yo solo me fijo en la Liga. 2 goles, temporada... todo esto en primera, claro. 21-22, 4 goles. De hecho, no marcaba con el Levante y en Liga desde abril del 2022. Y la temporada pasada, principio programa hacías referencia a ese dato... Dani Gómez prefiere no jugar en segunda, quiere marcharse en primera, se va cedido al Español, solo juega 82 minutos en Liga con el Español, se lesiona esa cirugía en el tobillo que le lastra en el principio de pretemporada, y la realidad, son de estos futbolistas que, más allá de un gesto o no, el del autobús cuando no quiso firmar un autógrafo, aunque le bajó a Alessio, todo eso, y algunos otros desplantes, es un futbolista que, oye, por lo que sea, no ha caído bien. No ha caído bien la grada. No le pitaron ayer. Yo diría que desde el primer día que salió casi siempre le han pitado. Ayer le pitan antes del gol, se lleva el dedo a la oreja.
El gol es un golazo.
Y luego yo sí que creo que la gente se da cuenta de que es el momento de ganar a otro jugador a la causa, y cuando le cambian, él también pide perdón, aplaude, junta las manos, se disculpa, ya luego en zona mixta, como hemos escuchado, y la gente, la realidad es que le ovaciona a tope.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu concesionario Nissan.
Sin dudar, Nissan Almenar.
Baloncesto, Fermín, vienes de la Fonteta. Mañana Valencia Basket recibe a Maccabi de Tel Aviv. ¿Con qué noticias en lo deportivo?
En lo deportivo, que creo que va a volver Jovic, que tengo muchísimas dudas con Semi Yedlaya, a quien hoy, en los minutos que nos han dejado abiertos antes de la rueda de prensa de Mumbrú y de Víctor Claver, no hemos visto con el grupo, no está en pista, tampoco Jared Harper, que sí que es baja definitiva, pero yo creo que esa sobrecarga muscular, ayer ya te lo dejaba caer, me da la sensación de que van a reservarlo, sobre todo viendo que el equipo está bien. Él es muy importante, pero se va a reservar. Y luego me ha gustado mucho cuando le he preguntado al coach que sí, era un aprendizaje del año pasado el ver a este equipo defender, cuando el año pasado no. Uh-huh. Y mira la explicación que nos ha hecho, va de coches, ¿eh?
Está claro que, pues, no sé, si tienes un Ferrari no puedes ir por montaña, y si tienes un 4x4 pues puedes ir por montaña, no con el Ferrari, ¿no? O sea, depende un poco de las características del equipo que tengas, pues... irás por un camino u otro, ¿no? Yo creo que el camino, cuando confeccionamos el equipo, era claramente que queríamos un equipo que fuera, no sé si guerrillero, pero sí un equipo que creciera desde la defensa. Si decías personalmente, a mí yo me siento más seguro con un equipo que atrás nos da solidez como este.
Especialista en coches, Villarejo, ¿qué te parece la reflexión?
Pues me he mareado. No sé si va por la montaña, va con el Ferrari o le va a ganar hoy a...
El caso es que este equipo es 4x4 y se puede adaptar a lo que quiera.
Eso
que
requiere es 4x4,
¿no? ¿Era
¿no?
muñequita linda o era zurrar?
No, Moonblue era las dos cosas. Porque él era
claro, no puede ser en la vida. O sea,
no, él era, tenía buena mano, pero también...
Pero era más... Marcaba. Yo creo que era más...
Era de la peña, sí.
Era más guerrillero.
Sí, sí.
A ti te mola, ¿no, Zamora?
¿Moonblue? Sí. Un genio. En serio, me quedé simpático. No he hablado con él en mi vida, pero me quedé simpático.
Que Moonblue no sea simpático. Yo creo que hay mucho, para mí cometió errores y este año pues el equipo está mejor.
Hay mucho hater, como se dice ahora, a Moonblue. Sí. A mí es un tío que me cae simpático, ya está, no tengo más idea.
No pierde desde el debut en Liga en la Fonteta. Sí,
claro, a partir de ahí,
todo hay que decirlo. Fijaos. Tendrá mérito también el
Las chicas juegan mañana, están en Frankfurt.
Tercera jornada del Euro.
Tercera jornada de la Euroliga, juegan contra el peor equipo, contra el Asvel Lyon, que ha perdido los dos, además, por palizas. Así que
¿pero están en Frankfurt?
Están en Frankfurt, llegan a Lyon esta tarde.
¿Valencia, Frankfurt, Lyon?
Sí.
El turismo.
De hecho, hay que coger una tartana, hacerle caso.
De la comida, pero mañana.
Luego hablabais del Buñol. Estamos hablando de la Euroliga, ¿eh? De vaya escala.
Hombre, para ir a Frankfurt, la verdad.
3:30 de la tarde. Toda la información en COPE. Adiós.